Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Partido Socialista no descarta llamar al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, a la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Congreso de los Diputados. Los socialistas reprochan al PP que pida la dimisión de Francina Armengol por su papel en la compra de mascarillas, siendo presidenta de Baleares, cuando dicen el ayuntamiento de la capital sufrió una presunta estafa por parte de los comisionistas Medina y Luceño. Desde el Ejecutivo Municipal ha respondido a esa posible petición de comparecencia el delegado de Urbanismo, Borja Caravante.
Lo que tiene que hacer el Partido Socialista es llamar al presidente del Gobierno, que se ha convertido en un hombre invisible en las últimas semanas, porque desde que ha saltado a la prensa esta trama de corrupción del Partido Socialista, no tenemos imagen ni tenemos sonido en ninguna declaración del presidente del Gobierno, cuando no solo es una trama corrupta que le afecta en lo más hondo de su partido, en lo más profundo de su Gobierno, sino también en lo más cercano de su propio domicilio, porque una de las personas que está bajo sospecha es precisamente la mujer del presidente.
Pedro Sánchez ha criticado precisamente a los populares por utilizar a su esposa en este caso y también ha mostrado su respaldo a Francina Armengol. Durante una conversación informal con los periodistas que están cubriendo su viaje a Brasil, el jefe del Ejecutivo ha reconocido que estamos ante un caso muy grave de corrupción, pero ha defendido que el Partido Socialista ha respondido, dice, con ejemplaridad. Puertos del Estado ha formalizado hoy la destitución de su secretario general tras conocerse que fue la persona que tramitó la compra de mascarillas a la trama corrupta. El ministro de Transportes, Óscar Puente, descarta por el momento que haya que tomar una decisión sobre nuevos ceses en el departamento que dirige.
En este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna otra persona. Si la tuviera, cosa que ya digo que no me cierro a ella, procederemos a cesar. No vamos a cesar a personas sin justificación. Por tanto, vamos a esperar a tener la suficiente información. Iremos tomando las decisiones que correspondan en cada momento.
En esa conversación que les hemos mencionado de Pedro Sánchez con periodistas, el presidente también se ha abierto a incluir cambios en la ley de amnistía para dar más garantías a Junts ante sus dudas sobre la amplitud del futuro paraguas legal. A menos de 24 horas de que se agote el plazo para llegar a un acuerdo con los independentistas, el presidente está convencido de que podrán hacer ese anuncio que esta semana llevamos oyendo que será inminente, Noelia Ontoria.
Si las partes dan por hecho el acuerdo a la espera de ver cómo y quién lo hace oficial. Son tres en la ecuación, Junts, Esquerra y el PSOE, y admiten que habrá cambios en el texto de la ley de amnistía. Lo hacía el presidente del Gobierno y lo corrobora Esquerra Republicana, que avanza la posibilidad de aprobar algunas de sus enmiendas. Desconocemos hasta ahora si habrá cambios en lo relativo a incluir delitos de terrorismo, pero mucho se tiene que torcer esta tarde la negociación para que no haya fumata blanca. El senador de Junts, Josep Lluís Cleries, lo resumía con un dicho catalán: se acabó lo que se daba, habrá amnistía.
Se ha acabado el bròquil y vamos por la amnistía, por la libertad y para que haya unos presupuestos sociales al servicio de las personas.
El Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de dar impunidad total a los independentistas que tienen causas pendientes con la justicia por el procés para intentar aplacar el escándalo del caso Koldo. Los populares aseguran que mantendrán su ofensiva dentro y fuera de España. En las instituciones europeas, la portavoz de la formación en el Parlamento Comunitario es Dolors Montserrat.
No vamos a dejar de dar la batalla en Europa contra la infame amnistía. El PP desde el minuto uno ha denunciado el atropello de Sánchez a la separación de poderes y el Estado de Derecho. Los españoles nos han votado para que defendamos a nuestro país en Europa y no vamos a dejar de hacerlo nunca. De España no se ríe nadie.
El PP además amenaza con romper las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial ante ese acuerdo sobre la ley de amnistía. Les avanzamos ahora a otras noticias de este miércoles en titulares con Enrique López. Y empezamos hablando de empleo. Se buscan trabajadores para los Juegos Olímpicos de París.
La Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid ofrece 300 puestos de trabajo durante el verano en la capital gala. ¿Cuáles son los perfiles? Pepe Añorte, de la Agencia para el Empleo.
auxiliar de carpintería, montador de gradas o montador de carpas, con salarios superiores a 3.000 euros, más gastos de alojamiento y desplazamiento. Toda la información y condiciones en saltaempleo.madrid.
Llegan las cabinas inteligentes a Galapagar,
que se convierte en uno de los primeros municipios de España en instalar estas cabinas, que además de teléfonos serán estación meteorológica para recargar el móvil, punto de información turística, tendrán un punto también para la recogida de paquetes y una cámara de videovigilancia para aumentar la seguridad. Román Robles, concejal de Administración Digital.
Estas cabinas que vamos a desplegar por todo el término municipal de Galapagar tiene un objetivo muy claro, que es mejorar la vida de nuestros vecinos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mejorando la conectividad 5G, dándoles una cobertura wifi de cercanía para cada uno de ellos.
Sumar plantea introducir el aborto en la Constitución, como ha hecho Francia.
Propuesta de los socios de coalición del gobierno que de momento rechaza el PSOE. Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Creemos que es el momento para introducir en la Constitución el derecho a la libre interrupción del embarazo. Es el momento de que nuestra Constitución proteja y garantice la igualdad y la libertad de las mujeres de forma plena.
En este momento creo sinceramente que no se dan las condiciones para iniciar ese procedimiento agravado del 168 que exige unos consensos amplísimos que en este momento no se están produciendo.
Nuevo homenaje a las víctimas del 11M.
Cuando se cumplen este lunes 20 años de los terribles atentados, esta mañana se ha inaugurado en la Plaza de la Armería una exposición que recorre aquellos días de dolor por los fallecidos, los heridos, sus familiares, y también recuerda la oleada de solidaridad a través de imágenes del archivo de la agencia EFE. Acto de inauguración en el que ha estado presente el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Aquellos momentos que vivimos con gran intensidad emocional, sin duda alguna, permanecen vivos en nuestro recuerdo, pero pueden desaparecer a medio y largo plazo a medida que aquellas emociones se desvanecen con el tiempo. No podemos olvidar, porque el terrorismo es una de las principales amenazas para nuestra sociedad.
Vamos con el titular del deporte. Hoy tenemos cita con la Liga de Campeones, Laura Cabrera.
Y Jude Bellingham, en la previa de ese partido, ha sabido que le van a sancionar con 2 partidos por su expulsión en el partido de Valencia, en Mestalla. El comité no atiende el recurso del Real Madrid, que basaba en que no hubo insulto por parte del jugador al colegiado Gil Manzano. Sí va a estar esta noche, sin embargo, Bellingham en ese partido. El Real Madrid busca los cuartos de final de la Champions. Recibe al Leipzig alemán con la ventaja del 0-1 en la ida en Alemania a favor de los blancos, pero el entrenador Ancelotti dice que no es una renta suficiente y que hay que estar en un partido y hacer un partido completo.
Hemos evaluado el partido de la ida, las cosas buenas, las cosas que, donde se puede mejorar. A nivel defensivo hemos sufrido y ahí tenemos que mejorar. Es un equipo muy peligroso en las transiciones, tiene delanteros muy rápido, vuelve Rüdiger, que nos va a ayudar en este sentido, pero parte de esto, el partido tiene que ser completo, solo un partido completo nos puede permitir de ganar esta eliminatoria.
En la previa va a haber un tifo en la grada conmemorando los 122 años de historia que cumple hoy el Real Madrid. Lo vamos a contar todo desde las 8:30 en la noche de Champions. Por cierto, que la Fiscalía de Madrid ha solicitado 4 años y 9 meses de prisión para el entrenador del Real Madrid por supuestamente haber defraudado a Hacienda más de 1 millón de euros en los ejercicios de 2014 y 2015. Quien está ya clasificado para los cuartos es el Paris Saint-Germain, con una gran actuación de Kylian Mbappé, que marcaba los 2 goles de la victoria ayer ante la Real Sociedad. Hoy también se juega el Manchester City Copenhague con el 3-1 a favor de los ingleses, y también tenemos cita con la Copa de la Reina a las 7, ida de las semifinales Atlético de Madrid Real Sociedad, que también contamos desde las 7 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas hasta ahora? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento por obras de mejora en la salida de Madrid, en la A6 a su paso por el Plantío. Comienza a complicarse además a esta hora la M40 en Coslada, aunque de forma leve en sentido A3, pero mucha precaución porque en la vecina Segovia, y debido a las movilizaciones agrícolas, están cortadas a esta hora la A1 a la altura de Cerez de arriba en ambos sentidos.
tengan en cuenta esas recomendaciones. Miramos también a las calles de la capital en conexión con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Finalizada la manifestación concentración a las puertas del Ministerio de Agricultura, se abren los cortes y desvíos de tráfico en esa zona, pero van a seguir encontrando circulación muy densa en todo el recorrido, en todo el entorno de la Glorieta de Atocha, también en el túnel, dirección Avenida Ciudad de Barcelona. Un tráfico que también ha ido en aumento en los últimos minutos en el centro de la ciudad, como es el caso de la Gran Vía, en las calles Agasta, Génova, el Paseo de Recoletos, también del Prado, precisamente en ese sentido, Glorieta de Atocha y en la M30. Ahora mismo, en la parte oeste, ya desde el Puente de los Franceses, en dirección sur, en el Arco Este también va en aumento, poco a poco, entre el cruce de Avenida de América y el Puente de Ventas.
El tiempo.
Todavía seguimos disfrutando de algunos rayos de sol y nos vamos preparando para lo que viene. Pero de momento vamos con esta tarde, con las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las horas las tienes contadas, este tiempo estable y cálido que vamos a tener, porque a esta hora se miden 13 grados, llegaremos a una máxima en la capital en torno a los 15, que traducido al sol son 19 grados, o sea, está una mal. Temperatura ya de primavera. El contraste lo vamos a notar a partir de mañana. Venga. Con más inestabilidad, pero hoy desde luego disfrutando de temperaturas muy suaves, de nubes altas que están dejando el cielo blanquecino y que filtrarán un poquito ese sol, pero prácticamente va a dejar que caliente durante buena parte de la tarde.
Ahora sí, vamos a saber qué ropa tenemos que preparar para mañana por la mañana.
Bueno, mañana por la mañana vamos a sentir menos frío que hoy, porque los cielos estarán más cubiertos de nubes, amortiguarán el típico edredón nocturno que amortigua ese frío y amaneceremos con 5 o 6 grados en la capital. Pero en las horas centrales del día ya no subirá tanto la temperatura. No es que baje demasiado, eso lo notaremos a partir del viernes. ¿Por qué? Porque llega viento de sur que va a traer parte de ese frente que será más activo a partir de la tarde. Por tanto, mañana a estas horas ya el cielo cubierto con probabilidad de precipitaciones. Y así en los siguientes días. Llegan un nuevo episodio de sucesivos frentes que nos van a dejar tiempo muy inestable e invernal durante el fin de semana.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández y Quique Viso en la técnica.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Los agricultores han vuelto a salir a las calles de Madrid. Hoy han sido los olivareros quienes han protagonizado una nueva manifestación por el centro de la capital para alzar sus voces en defensa del sector primario más tradicional. La protesta, nos lo contaban desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, ha finalizado hace apenas unos minutos junto al Ministerio de Agricultura. Allí está Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Ya estamos de vuelta en el Ministerio de Agricultura. Salida y llegada de esta manifestación que durante 3 horas ha recorrido las calles de Madrid. Defienden la agricultura tradicional, es decir, la materia prima personal y animal, en detrimento de la intervención industrial y mecanizada. Estoy con Rogelio, agricultor de olivar tradicional. ¿Por qué estáis en una situación tan agónica?
Porque somos padres y madres de familia que con el sudor de nuestra frente alimentamos a nuestras familias trabajando en nuestros pueblos. Queremos seguir alimentando al resto de la ciudad con productos de calidad. Sin embargo, somos moneda de cambio en todos los acuerdos internacionales de comercio. Es lamentable, pero nos están sustituyendo. Se está dando prioridad a otros productos que vienen en condiciones que a nosotros nos están hundiendo y nos hacen desaparecer. cada día somos más ancianos, no hay relevo generacional y las estanterías se siguen llenando de productos de fuera, que si cogéis y le hacéis inspección a esos productos, veréis que tienen en un laboratorio oficial, veréis que muchos de ellos tienen productos que aquí en Europa están prohibidos desde hace muchos años. Sin embargo, se están importando, no tenéis nada más que mirarlo.
Gracias, Rogelio. Aquí en directo desde el paseo de la Infanta Isabel, 6 mulos han acompañado el recorrido de aproximadamente 200 agricultores. Desde uno de ellos, Jacinto, nos habla Ángela.
Pues desde arriba del mulo, que no quisiera bajarme nunca del mulo. Que miren por los animales, que miren por la gente del campo, que nos protejan. ¿Quién va a mirar mejor por un animal ni por un campo que una gente del campo o un ganadero? No le puedo decir más, nada más que luche, que alguien salga al frente de nosotros y nos defienda.
Tradicional es también el postre que muchos madrileños degustan a esta hora de la tarde.
Hemos hecho un esfuerzo para adaptarnos a toda la normativa europea, para adaptarnos a la sostenibilidad y por eso somos artesanos de la agricultura y por eso reivindicamos que ese trabajo se pague porque es calidad, porque el plátano de La Palma y del Canarias es lo mejor que se puede tomar después de comer.
Durante el trayecto han parado en el Congreso de los Diputados para registrar su manifiesto. Cortamos y cerramos con la imagen, Elia, de decenas de agricultores subiéndose a los autocares para regresar a sus hogares.
¡No a las importaciones de terceros países que no cumplen con las normas sanitarias, fitosanitarias ni sociolaborales que nos exige a nosotros la Unión Europea!
¡Viva los agricultores! ¡Viva!
Gracias, Blas. Y pasado mañana, las calles de la capital se teñirán un año más de color morado por el Día Internacional de la Mujer. El movimiento feminista volverá a salir dividido en dos manifestaciones con diferentes recorridos que ya nos cuenta Paloma Nolasco. Buenas tardes.
Las dos buenas tardes, Elia, a las 7 de la tarde para poder conciliar con las obligaciones laborales. La manifestación de la Comisión 8M saldrá de Atocha, pasará por Cibeles y terminará en Colón. En la cabecera, bloque de colectivos de mujeres, después batucada y, por último, bloque mixto. Su lema: se acabaron el patriarcado, los genocidios y los privilegios que se convierten en derechos de solo unos pocos. Su portavoz, Alia Yepez, lo explica.
Se acabó a la violencia de género, pero también a la violencia que sufren muchas de las trabajadoras de la red de violencia de género, que ven cada vez más recortados los recursos para poder dar un servicio oportuno a las víctimas. Vemos también un incremento de los femicidios y decimos se acabó.
Una celebración con muchas reivindicaciones, entre ellas las de las personas trans, un asunto con el que discrepa el movimiento feminista que convoca la otra manifestación. En este sentido, Iscal Val, portavoz también de la Comisión 8M, valora la participación de la ministra de Igualdad en este recorrido, pero pide mayor compromiso.
Habría también, ¿no?, que recordar que venimos de uno de los años más sangrientos, con más feminicidios. Y la ministra entiendo que sabe lo que tiene que hacer y en realidad lo que, más que preguntarle a ella, lo que le pedimos son respuestas.
La otra manifestación, la del movimiento feminista, saldrá de Cibeles y concluirá en Plaza de España. Ambas marchas insisten en recordar que el feminismo es un movimiento global que lucha contra las discriminaciones y las violencias machistas.
Y coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, la Comunidad de Madrid, como cada año, entregará en la Real Casa de Correos sus reconocimientos 8 de marzo. Hoy hemos conocido los nombres de las personas y colectivos que van a recibir esas distinciones. Real Casa de Correos, Begoña Larcón.
Sí, este año 8 mujeres y 2 hombres, aunque para ser exactos uno de los reconocimientos va para el colectivo de juezas y fiscales afganas refugiadas. Son 270 mujeres que tuvieron que huir de los talibanes, 9 de ellas se encuentran acogidas aquí en España. Los dos hombres galardonados son David Esteban, guardia civil que salvó la vida a una mujer cuya pareja intentó matarla en Villaverde, y a Joshua Alonso, que se hizo cargo de su hermano tras morir su madre víctima de la violencia de género. El resto de los nombres: la política venezolana María Corina Machado, la deportista Cristina Gutiérrez, la empresaria María Rosa Bonet, la biotecnóloga Alba Sánchez, la economista María Galán, la alcaldesa de Madarcos Eva Gallego y la oficial jefe del EDICAM Anika Coll. A todos ellos y a ellas se les reconoce su contribución y compromiso, dice el portavoz Miguel Ángel García.
Pues haremos entrega de estas distinciones a distintas personas por su contribución a la sociedad, con su talento, con su espíritu de superación, con su compromiso y también con su entrega.
Por cierto, en esta ocasión sí estaba la presidenta Ayuso en la ceremonia de entrega. Llevaba 2 años sin asistir por motivos de agenda. En Sol restan importancia este detalle.
De verdad, la presidenta está más que encantada de poder participar y siempre que ha podido lo ha realizado, ¿no? Y cuando algún año no ha podido ser así, pues tanto la consejera como otros consejeros del Gobierno han estado y han participado de esos actos de la Comunidad de Madrid.
La entrega será el viernes en la Real Casa de Correos en el marco 8M, Día de la Mujer.
El consejero de Presidencia ha sustituido hoy a Isabel Díaz Ayuso al frente del Consejo de Gobierno semanal, ya que la presidenta madrileña se encuentra en Rumanía, en el Congreso del Partido Popular Europeo, por lo que mañana tampoco asistirá al Pleno de la Asamblea. José Frutos.
Sí, la presidenta Ayuso participa a estas horas en el Congreso del Partido Popular Europeo y justo después va a mantener un encuentro con el presidente de la región polaca de Pomerania Occidental. Una agenda internacional que impedirá que Ayuso participe mañana en el Pleno de la Asamblea, por lo que los órganos rectores de la Cámara eliminaron las preguntas de los grupos dirigidas a ella. Vox y Madrid coinciden en que así se cercena el derecho al control parlamentario, ya que Ayuso no será sustituida en la recepción de las preguntas por su número 2 en el gobierno. Manuela Bergeró de Más Madrid se ha vuelto a referir hoy al asunto, señalando que la presidenta en realidad huye de los temas conflictivos, algo que niega tajantemente el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García.
Una agenda feminista que la señora Ayuso no va a escuchar en el pleno de mañana en la Asamblea en vísperas del 8M. La señora Ayuso no quiere hablar ni de residencias, ni de corrupción y tampoco de igualdad, porque sabe que no tiene absolutamente nada de lo que fardar.
Somos el gobierno más controlado, que somos uno de los parlamentos autonómicos con más actividad de control a un gobierno autonómico. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha participado desde que es presidenta en 118 plenos y tan solo ha faltado a uno en este momento, que serán 2, que faltó el 3 de marzo de 2022 porque tuvo que asistir como representante del gobierno de la Comunidad de Madrid a la cumbre del Comité Europeo de las Regiones.
Y recuerda el portavoz y consejero que en el Pleno mantiene las preguntas a los otros miembros del Ejecutivo.
Entre los acuerdos que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno, la Comunidad de Madrid ha acordado iniciar el proceso para declarar bien de interés cultural la antigua fábrica de Clesa, una de las obras de la primera arquitectura moderna española. Raquel Ruiz.
Sí, la Comunidad de Madrid comienza los trámites para la protección de un edificio histórico como es la fábrica de Clesa y cuyos valores nos ha recordado aquí en Onda Madrid el consejero de Cultura, Mariano de Paco.
Efectivamente, es un ejemplo clarísimo de un hito fundamental en la arquitectura moderna de la posguerra, que luego además ha sido ejemplo para otras arquitecturas y además un elemento arquitectónico muy ligado a Madrid, muy ligado a nuestro ideario patrimonial.
Por todos estos motivos será catalogada como bien de interés cultural, una lucha que lleva tiempo abanderando la plataforma Liebre por Gato Salvar Clesa. Hoy celebran que se haya dado inicio al expediente, aunque albergan dudas sobre el futuro que para la fábrica ya ha planificado el Ayuntamiento, un espacio para la investigación que cuestiona Alberto Tallería.
Nosotros lo que también queremos ver es si ese proyecto que exige subdividir ese espacio de la fábrica es compatible con conservar ese valor espacial, porque claro, grandes usos, pues yo que sé, deportivos o culturales, pues sí admite estos volúmenes enormes, pero las fábricas, las oficinas, vamos, los laboratorios o las oficinas requerirán espacios más pequeños y no sabemos cómo va a ser.
Dudas que aclara el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante.
Un sitio en el que va a haber una zona verde en torno a 10.000 metros cuadrados, donde va a haber un equipamiento singular dedicado a la investigación, a la transferencia del conocimiento en un ámbito biosanitario, también dotación cultural y dotación para los vecinos. Y, por tanto, un entorno que ahora mismo se encuentra degradado va a ser compatible con la protección de esos valores declarados en la incoación de ese expediente para declararlo BIC, con esa necesidad también de equipamiento dotacional y de nuevas zonas verdes para el barrio.
Según anuncia Caravante, la intención del Ayuntamiento es comenzar las obras antes del verano, una vez se tenga listo el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, desde las 7, en el partido de la onda por el 106, vuelve el torneo copero. Es la ida de las semifinales de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El sueño de la final está a solo dos partidos. Y desde las 8:30 por el 101.3 y el 106, vuelve a sonar el himno de la Liga de Campeones en Onda Madrid. Noche de Champions desde el Santiago Bernabéu, con el Real Madrid-Leipzig. Los de Ancelotti quieren hacer valer el 0-1 de la ida. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:26, hoja de ruta para la Cañada Real Galiana con un presupuesto de 330 millones de euros. Esta tarde se abordará en la reunión del Comité Ejecutivo tras llegar a un consenso sobre un protocolo de actuación para poner en marcha un plan extraordinario de realojos. Mar García.
A falta de esa firma, el futuro para los realojos de Cañada Real pasan por el acuerdo anunciado entre las administraciones y los ayuntamientos implicados y por una cifra de 330 millones de euros. Inversión a repartir 110 millones de euros que pondrán las tres partes implicadas, el Ministerio de Vivienda, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, en proporción siempre al número de familias realojadas en cada municipio. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
Para dar respuesta definitiva pues a una situación que además ya se alarga mucho en el tiempo y que tenemos que trabajar de forma coordinada todas las administraciones públicas. En nuestro caso, con esa función de realojo, que es la que nos corresponde y que la propia Consejería, a través de la Agencia de Vivienda Social, viene desde hace muchísimos años dando ya respuesta.
Seguir trabajando en los realojos como hasta ahora con la incorporación de la Administración Central, el reproche llega también desde el Ayuntamiento de la Capital. José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
Que es el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y solo el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, quienes han apostado hasta ahora por los realojos, con una inversión de casi 50 millones, de más de 50 millones por parte de las dos administraciones. Damos, por tanto, la bienvenida al Gobierno de España, que por fin ha entendido que debe de ser parte de la solución de Cañada.
Acuerdos para los realojos de la Cañada Real, el Comité Ejecutivo tiene cita esta misma tarde.
La delegación del Gobierno en Madrid ha preparado un dispositivo con casi 1.800 efectivos para el partido de vuelta de los octavos de la Liga de Campeones que van a disputar el Real Madrid y el Leipzig esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro ha sido catalogado como de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia y se prevé que asistan 4.000 aficionados alemanes con entrada. Otros aficionados, en este caso al esquí, están de enhorabuena porque las últimas nevadas han permitido a la estación de Valdesquí abrir hoy sus puertas. Eso sí, tengan en cuenta que la venta de forfaits y de clases solo se hace de manera presencial en taquillas hasta completar aforo y por orden de llegada. No se puede reservar. Seguimos hablando todavía sobre deporte y trabajo, porque la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid ofrece 300 puestos para los Juegos Olímpicos de París, que se van a celebrar este próximo verano. La oferta se publicó el pasado viernes y ya se han inscrito más de 70 personas. Se ofrece contrato de 6 meses con un salario superior a los 3.000 euros y desplazamiento y alojamiento pagados.
Se buscan carpinteros, montadores de gradas o carpas y operadores de carretilla. Para trabajar en esos Juegos Olímpicos de París durante este verano se ofrece a cambio contrato de 6 meses, incorporación inmediata, desplazamientos, transporte local, el alojamiento en pisos, casas compartidas, en habitación individual o doble, todo pagado. Sueldos a partir de 3.000 euros y jornada laboral de lunes a viernes. José Aniorte, gerente de la Agencia para el Empleo.
300 puestos de trabajo para las próximas Olimpiadas de París de este verano. Entre ellos, auxiliar de carpintería, montador de gradas o montador de carpas, con salarios superiores a 3.000 euros, más gastos de alojamiento y desplazamiento.
Se valora saber francés o inglés, pertenecer a algunos colectivos como parados de larga duración, mayores de 50 años o jóvenes sin experiencia. Madrid busca cubrir 290 puestos de trabajo. La oferta de empleo está publicada ya en la plataforma Salta, el portal web de la Agencia para el Empleo.
Arranca en IFEMA una nueva edición de Aula, el mayor encuentro del sector educativo de España. Hasta el próximo domingo, los alumnos podrán encontrar allí infinidad de propuestas para decidir su futuro académico y laboral y conocer también las experiencias y las prácticas de aprendizaje más innovadoras que ya ha tenido ocasión de conocer Gloria García Talavera.
Un total de 174 instituciones, empresas y entidades procedentes de 9 países se dan cita hasta el 10 de marzo en el pabellón 3 de IFEMA. Es el mayor evento educativo de España, como recuerda Nuria de Miguel, la directora de la feria.
Tenemos más de 200 actividades durante los días de celebración de la Semana de la Educación en los diferentes sectores que la componen. De alguna manera, lo que sirve es para orientar a cada uno de los que viene a la feria en lo que pueden encontrar, no solo ya de forma directa en cada uno de los stands, sino también en charlas prácticas o en talleres.
El pabellón 5, además, acoge un área de orientación para ayudar a los estudiantes más indecisos.
Yo no lo tengo muy claro, por eso he venido, pero quería pasarme por la de Alcalá porque sé que tienen unos grados muy buenos de ciencias, como física, instrumentación espacial, y pues para ver un poco las asignaturas que tienen.
Yo estaba dudando entre estudiar psicología o derecho y estaba viniendo aquí para ver cómo funciona el curso y a ver por cuál me decanto un poco más y que me digan experiencias personales.
Los centros educativos exhiben en sus stands algunos de sus proyectos más llamativos, como el que ha ideado un grupo de 20 alumnos de la Universidad de Nebrija. María Gil es la directora de comunicación.
Y están construyendo un coche desde cero para ir al Dakar con él, y están trabajando en la carrocería, que se imprime en 3D, el diseño, la aerodinámica, están trabajando en las suspensiones, están trabajando en la mecánica del coche, armándolo, y después se van a ir al Dakar con ese coche, con calidad de ingenieros, a vivir la experiencia.
Es además una buena oportunidad para conocer nuevas profesiones que surgen con las nuevas tecnologías. Es el caso de la UTAD, Universidad Especializada en Animación, Videojuegos o Diseño Digital. Escuchamos a la directora de marketing, Nuria Izquierdo.
El mercado cada vez requiere muchísima más especialización y, por tanto, lo que tenemos son grados especializados. Este año, por ejemplo, estamos lanzando el grado en Arte para Videojuegos.
La Asociación de Editores de Madrid se suma por primera vez a la Semana de la Educación para enseñar a los jóvenes todos los oficios relacionados con los libros.
2:32, hacemos ahora parada en Galapagar, que se ha convertido en uno de los municipios pioneros, no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en España, en instalar cabinas inteligentes en diferentes puntos de la localidad. ¿Qué utilidades van a tener, Naya Peciña?
Se trata de un servicio novedoso en el ámbito de las telecomunicaciones que constituye una especie de cabina telefónica multifunción y que en un solo dispositivo ofrecerá múltiples servicios. Román Robles es concejal de Administración Digital.
Desde la Concejalía de Administración Digital estamos muy contentos porque una vez más vamos a conseguir ser pioneros en la región, dando por aprobado de alguna manera unánime en el Pleno la instalación de las cabinas inteligentes Cabinpack. Estas cabinas que vamos a desplegar por todo el término municipal de Galapagar tiene un objetivo muy claro, que es mejorar la vida de nuestros vecinos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mejorando la conectividad 5G, dándoles una cobertura Wi-Fi de cercanía para cada uno de ellos.
Asimismo, entre otros servicios, las cabinas servirán como una estación meteorológica para recargar los teléfonos móviles por cable o contacto, realizar llamadas de emergencia para la recogida de paquetería, medición de la calidad del aire o punto de información turística. Por otro lado, la cabina dispondrá de una cámara de vigilancia 360 grados puesta a disposición de los efectivos de seguridad, lo que supondrá una serie de puntos de vigilancia de alta capacidad para controlar el tráfico. También se espera que sirva de dispositivo disuasorio para así reducir la delincuencia e incrementar la sensación de seguridad del ciudadano.
Los vecinos de Pinto que estén pensando en una vivienda tienen ya fecha para los pisos que se van a construir en la localidad dentro del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Los trabajos de esas más de 400 viviendas de alquiler van a comenzar el próximo mes de abril. Cristina Espina.
Así lo ha dado a conocer el alcalde Salomón Aguado tras la reunión mantenida con el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras del Gobierno Regional, Jorge Rodrigo. Las viviendas de protección público-privada que se van a levantar en el barrio de la Tenería 2 de Pinto serán íntegramente para los vecinos de la localidad, lo que, insiste el primer edil, es una gran noticia para la ciudad.
La colaboración y lealtad institucional entre el Ayuntamiento de Pinto y la Comunidad de Madrid nos ha permitido impulsar el proceso de construcción de las 422 viviendas del Plan Vive. Antes de que finalicen las obras, habilitaremos una oficina del Plan Vive que será la encargada de gestionar las solicitudes en las que los vecinos de Pinto tendrán preferencia. Una vez más, los gobiernos del Partido Popular cumplimos con nuestros compromisos electorales para ayudar a los pinteños a acceder a una vivienda a precio asequible.
Las nuevas viviendas de las que hablan serán de 1, 2 y 3 dormitorios, incluyendo, dice, las que están adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida. Contarán además con garaje, zonas comunes, trasteros, gimnasio, zonas infantiles y piscina. Y una vez construidas, será la Comunidad de Madrid la encargada de comercializar las viviendas.
Y en Algete se ha puesto punto y final a una persecución que el ayuntamiento de la localidad llevaba realizando desde hace años a un club que le debía 800.000 euros. Finalmente, el consistorio va a condonar esa deuda a cambio de quedarse con un edificio que se dedicará a fines culturales y deportivos. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Algete llevaba años persiguiendo al Club Social Santo Domingo para que le pague una deuda de 800.000 euros que mantiene, entre otras cosas, por no haber abonado durante años el impuesto del IBI y otras tasas municipales. Bueno, pues finalmente, tras años de lucha, el club ha entrado en concurso de acreedores y el Ayuntamiento se ha adelantado para poner fin a esta situación, cobrándose la deuda con ese edificio en la urbanización Santo Domingo. Javier Peiro es el concejal de Desarrollo y Urbanizaciones.
Con este acuerdo alcanzado, el Ayuntamiento se asegura, por un lado, el cobro de la deuda de IBIS a través de la cesión de un edificio segregable del club de unos 742 metros cuadrados por un valor aproximado de 1 millón de euros y la segregación y cesión de las parcelas.
Celebra el concejal que con este acuerdo ganan los vecinos porque el edificio se va a poder dedicar a usos sociales.
Se prestarán servicios públicos como salas de estudios, biblioteca, programaciones culturales y deportivas, cuestión que llevaba más de 15 años reclamándose por los vecinos de la urbanización.
Además, el ayuntamiento ya no tendrá que dedicar, como estaba previsto, 1 millón de euros del plan de inversión regional a construir este edificio y podrá dedicar esa partida a otros programas.
Se había destinado más de 1 millón de euros del programa de inversión regional a dicho edificio, que ahora queda liberado para dedicar a otras inversiones necesarias en todo el municipio.
El edificio también va a acoger la sede de la Concejalía de Urbanizaciones, que pretende acercar el ayuntamiento a los vecinos que residen en Santo Domingo.
De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar.
Nuevo homenaje a las víctimas de los atentados del 11M, de los que el próximo lunes se van a cumplir 20 años. Hoy se ha inaugurado una exposición organizada por la Fundación y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que recorre aquellos fatídicos días de dolor por los fallecidos, los heridos y sus familiares, y que también recuerda la oleada de solidaridad hacia los afectados a través de imágenes del archivo gráfico de la Agencia EFE. La muestra incluye además un In Memoriam que recuerda los nombres de los 193 asesinados, incluido el agente Francisco Javier Torronteras, fallecido en el piso de Leganés, donde se inmolaron 7 terroristas que participaron en esos ataques. En la presentación ha estado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Aquellos momentos que vivimos con gran intensidad emocional, sin duda alguna, permanecen vivos en nuestro recuerdo, pero pueden desaparecer a medio y largo plazo a medida que aquellas emociones se desvanecen con el tiempo. No podemos olvidar porque el terrorismo es una de las principales amenazas para nuestra sociedad.
Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado.
2:38, una pausa y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Tal y como se había anunciado, Puertos del Estado ha formalizado hoy la destitución de su secretario general, Álvaro Sánchez Manzanares, tras conocerse que fue la persona que tramitó la compra de mascarillas a la trama del caso Coldo. El presidente del Gobierno ha mostrado su respaldo a Francina Armengol tras la comparecencia que ayer protagonizó la presidenta del Congreso de los Diputados. El Partido Socialista no descarta ahora citar al alcalde de Madrid en la comisión de investigación de la Cámara Baja, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha admitido que el caso Coldo es un asunto grave, pero que se ha respondido con ejemplaridad. El presidente del Gobierno, en una conversación informal con periodistas que cubren su viaje a Brasil, ha respaldado a Armengol. Cree que existe una campaña de desinformación, intoxicación y difamación por parte del PP contra la presidenta del Congreso, contra él e incluso contra su esposa. Ha dicho que, a diferencia de los populares en su ejecutivo, hay tolerancia cero con la corrupción y por eso se está cortando de raíz. Ha defendido la petición a Ábalos de renunciar al escaño y el cese del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, que se ha aprobado hoy. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que esta destitución se ha producido por falta de honestidad. Ha explicado que no puede despedir al hermano de Coldo porque solo está investigado y que no tiene en mente más ceses. Se tomarán las decisiones a medida que se esclarezca el caso.
Se le ha cesado muy concretamente porque en esa respuesta a la Oficina Antifraude no se es honesto con los hechos que han sucedido, y en el momento en el que he tenido conocimiento de eso hemos procedido al cese. Pero, insisto, no prejuzgamos ni decimos que este señor tenga una relación con la contratación que le haga responsable o culpable de nada. Pero sí, a nuestro juicio, ha tenido un comportamiento que nos ha hecho perder la confianza y por eso lo hemos cesado. Con toda transparencia lo explico.
El PSOE sigue apoyando la gestión de Armengol, lo hace atacando a José Luis Martínez Almeida. Está estudiando llamar a comparecer al alcalde de Madrid en la comisión de investigación en el Congreso. Censura que Almeida haya pedido la dimisión de la presidenta de la Cámara Baja cuando el ayuntamiento sufrió una presunta estafa por parte de dos comisionistas. El delegado de urbanismo, Borja Caravante, ha respondido instando a los socialistas a llamar a Sánchez.
Lo que tiene que hacer el Partido Socialista es llamar al presidente del Gobierno, que se ha convertido en un hombre invisible en las últimas semanas, porque desde que ha saltado a la prensa esta trama de corrupción del Partido Socialista, no tenemos imagen ni tenemos sonido en ninguna declaración del presidente del Gobierno, cuando no solo es una trama corrupta que le afecta en lo más hondo de su partido, en lo más profundo de su Gobierno, sino también en lo más cercano de su propio domicilio, porque una de las personas que está bajo sospecha es precisamente la mujer del presidente.
Los populares insisten en que Armengol está ocultando algo al negarse a contar quién contactó con el gobierno balear para proponer la empresa que le vendió las mascarillas defectuosas.
En esa conversación informal con periodistas, el presidente del Gobierno también se ha referido a la ley de amnistía. Pedro Sánchez se abre a introducir cambios para dar más garantías a Junts cuando faltan menos de 24 horas para que venza el plazo que el PSOE y los de Carles Puigdemont tienen para pactar el texto que se llevará mañana a la Comisión de Justicia del Congreso. Noelia Ontoria.
Todas las partes dan por hecho ya ese pacto, pero sin aclarar a esta hora si lo que cambian en el texto de la ley servirá para proporcionar mayores garantías para los líderes del procés investigados por terrorismo, tal como exigía Junts per Catalunya. En el Gobierno insisten en que el nuevo texto respetará la Constitución. Yolanda Díaz, vicepresidenta, Félix Bolaños, ministro de Justicia.
Y las modificaciones que se incorporan están dentro del cumplimiento de la directiva que regula esta materia.
Estamos trabajando con mucho rigor.
Para el PP, esa aceptación de cambios por parte del PSOE supone haber cedido ante Junts. Borja Sémper se pregunta hasta dónde.
¿Quién gana esta partida? ¿Quién gana esta mano? ¿El señor Sánchez o ese Puigdemont? ¿Quién cede?
Que el movimiento ha sido del PSOE lo deslizaba la portavoz de Esquerra en el Congreso, Teresa Jordà.
Para nosotros la ley era suficientemente robusta. Si el PSOE se ha abierto a poder mejorar, ampliar, pues ahí estamos.
Sea como sea, Junts per Catalunya da ya casi por hecho el acuerdo, tanto que el senador Josep Lluís Cleries hoy lo ligaba a la aprobación de los presupuestos.
Y vamos por la amnistía, por la libertad y para que haya unos presupuestos sociales al servicio de las personas.
La comisión se reunirá mañana a las 11. Para entonces tendrán que haber informado del resultado de la negociación al resto de los grupos que tienen que votar a favor y no se descarta que se habilite un pleno extraordinario la próxima semana para aprobarlo.
Si se aprueba esa ley de amnistía, el desbloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial podría correr peligro. El vicesecretario de institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ve difícil llegar a un acuerdo con el PSOE y deja en el aire incluso la celebración prevista de la tercera reunión la próxima semana con la mediación de Bruselas.
Vamos a ver qué han acordado, pero desde luego sí les digo una cosa. El gobierno no puede jugar al mismo tiempo a humillar a los jueces y a renovar el Consejo. O se está contra los jueces o se está a favor de los jueces. Y lo que al gobierno le vamos a permitir es que con una mano ataque a los jueces con Junts y con la otra los defienda con el PP. El gobierno tiene que elegir bando y está de parte de los jueces o contra los jueces. Y me temo que entre hoy y mañana va a decir que está contra los jueces.
La ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha tomado hoy posesión de su cargo como presidenta del Consejo de Estado. Lo ha hecho arropada por el ministro de Justicia, por Félix Bolaños y por los miembros del Consejo. Calvo, en su discurso, ha destacado la importancia de este órgano para la normalidad democrática y la defensa de la Constitución. Y además ha hecho un alegato en defensa de la pluralidad ideológica de España.
En este país, el valor, la valentía, la tenemos quienes buscamos equilibrio, quienes nos movemos en la moderación. En la radicalidad se alberga permanentemente mucha cobardía. Este es un órgano contrafuerte del Estado de Derecho. La controversia política es parte del valor superior de nuestra Constitución en el pluralismo político e ideológico de una gran democracia.
Carmen Calvo, que la pasada legislatura ocupó la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y abogó por incluir el derecho al aborto en la Constitución, como acaba de hacer Francia. Sumar también ha pedido hoy seguir los pasos del país vecino, Javi Corbo.
La formación que lidera Yolanda Díaz se ha encargado de abrir el debate. Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar.
Creemos que es el momento para introducir en la Constitución el derecho a la libre interrupción del embarazo. Es el momento de que nuestra Constitución proteja y garantice la igualdad y la libertad de las mujeres de forma plena.
Quieren recoger el testigo de Francia y plantean por ahora una cuestión que ya genera discrepancias en el seno del gobierno de coalición. Para la ministra de Igualdad, Ana Redondo, no se dan las condiciones, responde la líder de los comunes.
Nuestra reforma constitucional que afecta a los derechos fundamentales es una reforma agravada que exige unos consensos amplísimos que creo que no descubro nada, no desvelo nada, en este momento no se están produciendo.
No me cabe en la cabeza que el Partido Socialista no participe de esta lucha emancipatoria de las mujeres. Estoy convencida que la ministra, así como con otras cuestiones, pues van a cambiar su opinión.
Sumar asegura que han hablado con todos los grupos parlamentarios.
El Pleno del Senado, como se esperaba, ha tumbado por segunda vez la senda de estabilidad del Gobierno. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha criticado el veto del Partido Popular que ha hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Asegura Montero que ese voto en contra va a suponer 5.000 millones menos de gasto para comunidades autónomas y ayuntamientos y ha afirmado que, a pesar de este traspié, el Gobierno presentará presupuestos para el próximo año. La senadora popular Eva Ortiz duda, al contrario, de que las cuentas públicas puedan salir adelante.
Se pegan un tiro en el pie sin tener ningún tipo de explicación ni ningún tipo de debate racional detrás. De hecho, lo que se hace desde Génova es restringir el espacio fiscal a todas las comunidades y autónomas y ayuntamientos que el Gobierno va a presentar su proyecto de presupuesto para 2024. Se les va a hacer esta legislatura muy larga.
Esta Cámara que representa a los españoles ya le ha dicho una vez que no a sus objetivos de estabilidad. Que de nuevo estemos en este debate en la constatación de que usted no respeta al pueblo español representado en las Cortes Generales. Usted podrá pactar con el diablo en el Congreso de los Diputados cualquier irresponsabilidad que se le ocurra. Aquí no.
El BBVA ha elevado su previsión de crecimiento para la economía española al 2,1% este año, aunque recorta la de 2025 al 2%. Según la entidad, los ajustes por las nuevas reglas fiscales europeas podrían restar dinamismo al Producto Interior Bruto de nuestro país.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
España va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer el próximo viernes, ocupando el cuarto lugar entre los países de Europa que más han avanzado en materia de igualdad, según el Gobierno. Pese a ello, la ministra del ramo afirma que todavía queda camino por recorrer. Ana Redondo ha presentado hoy la campaña institucional del 8M. Eva Prat.
Este año la campaña del Ministerio se centra en la letra M de Mujeres y de Movimiento.
M de Mujeres, de muchas mujeres, de todas las mujeres. M de Mismos Derechos, M de Mariscadora, de Matemática, de Maestra. M de Maternidad Libremente Decidida, M de Mismas Oportunidades.
Una campaña que invita a que todos los días sean 8 de marzo y aunque por cuestiones administrativas solo cuenta con un presupuesto de 15.000 euros, tiene un claro objetivo, el de que todos y todas salgan a la calle. Aina Calvo, secretaria de Estado de Igualdad.
Que más allá de que sea modesta, eso no quiere decir que deje de ser contundente, yo creo que inspiradora, reivindicativa y que traslada un mensaje claro, ¿no? Y que es esa necesidad de movimiento continuo, de seguir avanzando.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha restado importancia al hecho de que haya varias convocatorias el 8 de marzo, aunque desea que haya unidad.
Lo importante no es que haya una manifestación, 2, 5 o 50. Lo importante es que salgamos las mujeres y los hombres a la calle reivindicando el 8M, reivindicando la igualdad. El Partido Socialista siempre se ha manifestado a favor de la convocatoria de la plataforma 8M, Comisión 8M. Perdón, haremos lo que hemos hecho en tantas otras ocasiones con nuestra propia pancarta, lógicamente, con nuestra presencia y nuestra reivindicación propia.
Recuerda el Gobierno que pese a los avances hay mucho por hacer, aunque el 80% de los españoles cree que se ha mejorado en materia de igualdad. Un 44% de los jóvenes considera que se ha ido demasiado lejos.
Save the Children ha presentado una investigación sobre agresiones sexuales en la adolescencia en el marco precisamente del 8M. Aumentan los delitos de naturaleza sexual cometidos por menores y prácticamente la mitad de las víctimas tenían menos de 18 años. Además, crecen también las agresiones grupales. Mónica Roncero.
En los últimos 5 años, las violaciones cometidas por más de una persona, independientemente de su edad, han aumentado más de un 64% y representan algo más del 4% del total de delitos denunciados por violencia sexual. En un tercio de los casos, los agresores son menores de edad, que ven en ello una especie de rito de iniciación, con la pornografía como educadora. Catalina Perazzo es directora de Incidencia Política y Social de Save the Children.
En más de un 10% de estas agresiones son grabadas o fotografiadas como señal de dominio y a la espera de un reconocimiento del grupo de iguales. Hemos observado que incluso este tipo de comportamientos y de agresiones se ve como un rito o una iniciación.
Casi la mitad de las denuncias por violencia sexual que se presentaron en 2022 tuvo como víctima a un menor de edad, casi todas niñas o adolescentes, un porcentaje que aumenta al 84% si el delito se cometió en el entorno digital. En cuanto a los agresores, el 15,6% de los condenados eran menores. La ONG pide trabajar a nivel educativo y estar atentos a los síntomas que pueden presentar las víctimas, que muchas veces no se reconocen como tales. Carmela del Moral es responsable de políticas de infancia.
Cefaleas, insomnio, autolesiones, trastornos de la conducta alimentaria, intentos de suicidio, todas estas son conductas que pueden estar asociadas a haber vivido una agresión sexual.
Save the Children considera que las víctimas deben ser atendidas con las mayores garantías y respetando sus derechos, para lo que propone la formación constante de los profesionales en el ámbito jurídico.
La Inspección de Trabajo ha sancionado a la Federación Española de Fútbol por no tener un plan de igualdad en regla y no activar el protocolo de acoso. También ha multado a 3 clubes por incumplir medidas de igualdad retributiva. Y todavía sobre fútbol y sanciones, la Fiscalía de Madrid pide casi 5 años de cárcel para el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por haber defraudado supuestamente a Hacienda más de 1 millón de euros, Lupe Ortiz.
Una declaración de la renta presentada solo a medias. Carlo Ancelotti reflejó el dinero que había cobrado por sus servicios como entrenador del Real Madrid, pero no lo percibido por derechos de imagen. Ahí ve el fraude. La Fiscalía de Madrid ocurrió en los ejercicios 2014 y 2015. El entrenador del Madrid defraudó al fisco algo más de 1 millón de euros. Para evitar esa tributación por los derechos de imagen, lo que hizo Ancelotti, según el Ministerio Público, fue utilizar un complejo y confuso entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas radicadas fuera de nuestro país. Al ocultar parte de lo cobrado, la declaración le salió negativa, es decir, Hacienda llegó a devolverle a Ancelotti dinero.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Los 5 últimos minutos de estas noticias de las 2 aquí en Onda Madrid son para el ocio y la cultura, hoy de la mano de María Peñaciel.
IFEMA da la bienvenida hoy a una nueva edición de ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid. 205 galerías y 305 coleccionistas invitados. Un programa que girará en torno a las escenas artísticas de los territorios conectados por el Mar Caribe. La cita hasta el próximo 10 de marzo. Y coincidiendo con esta cita, llega también la Feria Art Madrid a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Parte de una feria que está ya más que consolidada, hablamos de la edición número 43, hablamos de 205 galerías, más de la mitad son internacionales, 33 países distintos que vienen a Madrid. Hay también toda una actividad alrededor de ARCO que se desarrolla ya dentro de Madrid Capital.
Aterriza en Madrid desde Estados Unidos el parque hinchable más grande del mundo, el Fan Box. Se ha instalado en la explanada de Puerta del Ángel, con 4.000 metros cuadrados de diversión, organizados en 10 áreas de juego con toboganes de 7 metros y carreras de obstáculos. La Comunidad de Madrid dedica una exposición a la artista argentina multidisciplinar Ana Gallardo. Bajo el título Tembló acá un delirio, reúne una selección de pinturas de las dos últimas décadas de pasión e inconformismo de Gallardo, considerada una pionera por acercarse de manera temprana a temas de actualidad sobre la mujer. Podrá visitarse hasta el 19 de mayo con entrada gratuita en el Museo Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles.
Esta persona que yo soy ahora es la que se muestra ante ustedes. No vengo aquí a esconderme en personajes, tampoco vengo a recitar melodiosamente, vengo a mostrarme a través de la mística.
El actor Luis Omar protagoniza a partir de mañana un espectáculo espiritual, filosófico y vinculado a la sensibilidad personal, El Templo Vacío. Sin más artefactos que su propia voz, conoceremos la religiosidad, llegando a través de la literatura mística española a poder conocerle a él. En la Sala Tirso de Molina del Teatro de la Comedia hasta el 24 de marzo.
Empieza a notar que está perdiendo todas las hojas, que me parece una frase patética. Él se considera el tronco de un árbol importante y se está quedando desnudo, se le están cayendo las hojas, lo cual significa que se están borrando sus recuerdos, que están desapareciendo de su mente imágenes, incluso personas, conocimientos y demás, y lucha a muerte contra esa enfermedad.
Acaba de llegar al Teatro Bellas Artes la obra El Padre, protagonizada por José María Pou. Estará en cartel hasta finales de abril. El actor interpreta a un hombre que descubre la vejez y la demencia senil. Josep María Mestres es el director de esta adaptación a la escena española de la tragicomedia de Florian Schiller.
El teatro muchas veces puede ayudarnos a confrontar el dolor, a sentir que no estamos solos en el mundo, que lo que nos pasa a nosotros puede pasar a mucha gente, y estar juntos en una sala a oscuras viendo lo que nos están contando unos actores con una historia, en este caso potentísima, hace que muchas veces sintamos un consuelo.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado.
Dani Martín ha anunciado una gira sorpresa para el próximo año, con parada en el Wizzing Center de Madrid. Repasará toda su carrera musical con motivo de su 25º aniversario en la industria. 6 conciertos los días 28 y 29 de noviembre y 12, 13, 19 y 20 de diciembre, que ya se han vendido en cuestión de unos minutos.
Ahora toca aprender.
Todo vendido también aquí en las noticias de las 2 en Onda Madrid. Ahora es el turno de Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado un día más. Feliz tarde.